Un momento. Interrumpimos esta emisión a través de internet para darte toda la información. Tienes que entrar en iVoox. iVoox. Es muy importante. En iVoox.com o a través de la aplicación móvil iVoox y busques una vez dentro Ellos están aquí. Por favor, es que ellos están aquí. Ellos están aquí. En iVoox. Pero sobre todo es muy importante que...
Me siguen. Oh, creo que se acerca. No, ¿qué está pasando? No. No. ¿Dónde está Mónica?
Este mes, en Revista MOA, Carla Sousa, a carcajadas. Nos cuenta del amor, la pérdida, la chamba y ser mexicana en Estados Unidos. Y de ahí nos agarramos para decirte todo lo que reírte hace por ti. Desde salvarte de un infarto hasta conseguir el amor. Además, las 5 reglas de oro para que las peleas con tu pareja sirvan de algo. Cómo pedirle salario emocional a tu jefe. Qué hacer si alguien cercano tiene depresión o ansiedad. Y cómo comer todos los nutrientes que necesitas antes de las 9 de la mañana. MOA Septiembre. Salud física, salud emocional y muchas carcajadas.
Una revista de Marta de Baile.
Son las 12:06 de la tarde en W Radio. Oigan, no sé si ustedes han escuchado, escucha esto Gaby Pérez Islas, que está con nosotros, nuestra tanatóloga, logoterapeuta, autora de varios libros, desde Cómo curar un corazón roto, Elige no tener miedo, Viajar por la vida y La niña a la que se le vino el mundo encima. ¿Has escuchado que dicen que si para cierta edad no has hecho ciertas cosas o básicamente no las has armado en la vida, ya después ya es muy difícil? Y esa edad yo había oído que era como 37, 38. O sea, básicamente, que si a esa edad no ya tienes armado ahora sí que tu tiendita, es muy difícil armarla después.
Sí.
¿Nunca has oído eso?
¡Ay, claro,
mi Marta! ¡Qué horror! ¡Qué presión! ¡Qué angustia!
Sí, sí, fíjate cómo, y bueno, hola y hola a todos los cuentavientes, desde luego, y radioescuchas, cómo nos presionan. Y nos presionan con números innecesarios, siempre he dicho yo. Yo soy una mujer de letras. A mí lo que me gusta es la literatura, no los números. Entonces, el peso, la edad y el deadline, que para mí nunca es un deadline, es un lifeline. Sí. O sea, todo el tiempo que tenemos aquí en la vida es oportunidad de hacer mil cosas. Pero es un clásico de todo lo que tienes que hacer antes de cumplir 30 años. Los 100 lugares que a lo mejor necesitas ver antes de...
todo.
Sí, de todo, los 40, los 50. Y entonces, bueno, la tanatología no podía quedarse atrás. Hoy pensé en decirte, a ver, 10 cosas diferentes a las que siempre hemos oído que debemos de hacer en la vida. O sea, tengas la edad que tengas. Si me estás oyendo y tienes 70 años, no digas, too late, ya es demasiado tarde para mí, ya no puedo. No, tengas la edad que tengas ahorita que nos estás escuchando, por favor, que no se te pase la vida sin haber hecho estas que vamos a hablar hoy.
Oigan, hace como 2 semanas posteé en mi cuenta de Instagram una frase que me carga, bueno, me ahogaba de risa. Y se los juro que en 10 minutos tenía 2,753 likes. Todo el mundo llorando entre risa y tristeza.
A ver.
Pero chécate la frase y si quieres léela y léela en voz alta.
¿Te acuerdas que cuando eras pequeño querías ser grande para hacer lo que te diera la gana? ¿Qué tal vas con eso?
¿Qué tal van con eso, cuentaviente? Porque claro, cuando éramos chiquitos todos queríamos ser grandes para que ahora sí que no nos mandaran y hacer lo que se nos ronca la gana.
Exacto.
La pregunta es, ¿cómo van con eso?
¿Cómo van con eso?
¿Cómo van con eso?
Oye, y te decían, cuando seas grande entenderás. Y cuando somos grandes no entendemos nada.
Exacto, seguimos sin entender. Decía un cuentaviente, oigan, ¿y si nos matamos todos de manera colectiva? Entonces, hoy 10 cosas, según la tanatología de Gaby, que deben de hacer en su vida, tengan la edad que tengan.
Sí. Mira, aquello de ten un hijo, escribe un libro y planta un árbol, perdón, pero pues ya se quedó muy atrás. Primero porque hoy tener un hijo en un mundo tan sobrepoblado y si no tienes el tiempo, la disposición y la vocación de ser mamá, tampoco es tan buena idea. Lo otro de escribir un libro, Marta, y te lo dice pues una autora de 4, también de repente es bastante complejo, porque hay más autores que lectores, especialmente en un país como el nuestro, donde el índice de lectura por mexicano al año es de 0.5 de libro. Entonces, los que leemos más estamos subvencionando a varios que no leen nada, ¿no? Entonces, eso de escribir un libro. Bueno, plantar un árbol sí sigue siendo una muy buena idea porque cada vez nos surgen y nos hacen más falta. Pero entonces, ¿qué otras cosas? A ver, ¿realmente qué deberíamos de hacer? Y yo, desde que pensé este tema, llevo un tiempo preguntándole a mis pacientes en consulta. Acuérdate que la gente doliente es una gente muy sabia. Son personas que se están dando cuenta de lo verdaderamente importante en la vida. Y estas son algunas de las respuestas que ellos me han dado y que complementé también, pues, con mi experiencia personal y con ejemplos que espero les hagan a todos muy claro. Claro, me encantaría que todos los cuentavientes ahorita nos compartan las cosas que ellos creen que verdaderamente son importantes de hacer en la vida. O sea, no te vayas sin haber hecho
X cosa, claro.
¿Ok?
Claro.
A ver qué nos dicen ellos.
Ok.
Pero vamos al número uno. Aquí yo pongo, vive una experiencia de sentimiento de comunidad y pertenencia. Vive una experiencia que te haga sentir parte de, y voy a explicar. Por ejemplo, ser fan de un equipo, de algún deporte, ¿no? Si tú eres del Real Madrid y te pones la playera del Real Madrid y te sientes del Real Madrid y cantas las porras del Real Madrid y te emocionas con las victorias, te sientes que eres parte de y perteneces. Esa sensación es muy especial. Piensa que la desolación, que es a veces el piensa chueco que nos lleva a tomar malas decisiones en la vida, hasta creer y pensar que los demás estarían mejor sin ti, es justo porque no tienes este sentido de pertenencia, de no soy parte del grupo, y se siente bien bonito, como que te incluyan, como que todos somos uno. Y a veces, en partidos, por ejemplo, pues acabas festejando con el de la mesa de junto cuando estás viendo un partido en un restaurante y ni siquiera lo conoces, y acabas abrazado de alguien y acabas siendo tu íntimo porque los dos tienen este contento en el alma porque se sintieron parte de. Otro ejemplo que les pongo es seguir una causa, la que quieras, pero el participar en una marcha en pro de la paz, el estar defendiendo a los elefantes en África, el hacer algo por la adopción de perros en lugar de que los compren. Pero si tú estás incluido en algo, eres no solamente seguidor, sino partícipe de verdad con interés de algo, pues vas a encontrar comunidad y colectividad. Y el ser humano, que es un ser social, necesita eso. El sentimiento de aislamiento es espantoso y una cosa sumamente deprimente.
Sí.
Ese sería el número uno.
Okay.
¿Tú de qué te sientes parte?
Híjole, es que yo siento un gran sentido de comunidad, y se los juro que no estoy aquí cursileando, pero siento un gran sentido de comunidad con todos ustedes cuentavientes.
Por supuesto.
Todo este concepto de los cuentavientes que nació en realidad con mi querida Gitele Chernitsky, y que era una forma de no decirles radioescuchas, que okay, es un término que suena bastante ochentero, era crear una sensación de pertenencia, sí, entre todos ustedes y nosotros de este lado, que estamos creando este espacio de 10 de la mañana a 1 de la tarde, como para aprender y reflexionar y trabajar en uno mismo y hacer conciencia, y como decía yo hace algunas semanas, recalcular, y esta comunidad de cuentavientes, que creo, si no me equivoco, cuentavientes somos como 300,000 ya registrados.
Wow.
Yo creo que cuando ustedes se conocen en la calle y dicen, soy cuentaviente, cuando se acercan a mí y me dicen, Marta, soy tu cuentaviente, tenemos un gran sentido de pertenencia.
¿Sabes otro?
Y como de hablar un lenguaje
común.
Muy común,
sí,
que solo nosotros cuentavientes entendemos.
Sí, sí, tus cosas de ir a Disneylandia, sí, sí, cooperar, exacto, esas
cooperar,
cosas.
Disneylandia, exacto.
Sí, me quiero
no tener
matar,
hijos,
la gorda en tobogán.
Exacto.
Todas esas cosas. ¿Sabes otro, Marta, que pienso en ti con eso? ¡Mua!
Claro.
La revista MOA, desde el principio cuando nació hace 3 años, que era Tú Di MOA,
sí,
yo ahora diría Tú Sé MOA,
sí,
porque es que eso es lo que somos. Y entonces llegan y no sé, ven en el consultorio, por ejemplo, que están las revistas, ¡ay, yo quiero esta! ¡Estaba buscando Beauty, sí, Effect, sí, sí, no sé qué! Y como que se emocionan. O vas a la playa y ves a alguien en la playa leyendo en un camastro, sí, sí, y dices, sí, es de los míos.
Exacto.
¿No? Es que yo voy a
hablamos el mismo idioma, claro,
claro,
estamos en el mismo... En el mismo rollo.
Yo voy a un, ¿no?, salón de belleza, a un restaurante, y veo que las tienen ahí. Yo digo, son gente buena.
Sí, sí,
son,
sí,
gente,
sí,
buena, de buen,
¿sabes?,
gusto.
Que son gente que quiere superarse, más que nada.
Sí. Bueno, entonces ese es el número uno, ¿no?
Sí.
Esta experiencia de comunidad y pertenencia. Número dos, y esa, bueno, no me van a dejar mentir, viajar. Al nivel que puedas, Marta.
Sí, y viajar no es... Échate una vacación, descansa. No,
no,
yo creo que estás hablando de algo bien
mucho
profundo.
Mucho más profundo, sí, tienes toda la razón. Porque el chiste es abrir la mente. Si uno se queda nada más en su espacio, sus problemas, sus conflictos de mi colonia, mi casa, mi edificio, mi vecindad, bueno, el mundo es muy chiquito, es como si te estuvieras moviendo en una rueda de una circunferencia de uno, cuando la vida tiene 10 para ofrecerte. Entonces, dentro de tus posibilidades, lo que sea, pero sal a ver el mundo con ojos de viajero. Es muy distinto un viajero que un turista. Y el turista quiere ir para tomarse la foto, para decir estuve, para palomearlo en la lista. Y el viajero quiere sentir la experiencia y quiere estar en un lugar y quiere vibrarlo.
Y quiere aprender y quiere entenderlo, por supuesto. Y yo añadiría a viajen, no importa si es a una hora de tu casa,
exacto,
si es a ir a comprar plantas a Xochimilco, si eso es lo que te queda de paso, o si es un gran viaje, ahora sí que a tierras lejanas. El viajar también es abrir tu mente a entender, a conocer otras formas de vida, otras culturas y otras formas de pensar.
Es cultura en sí misma.
¿Y a qué me refiero? Pregúntenle al cuate del sentado junto a ustedes en el avión, ¿quién es, qué hace, a qué se dedica? Platiquen con los meseros del lugar donde estén.
Con el taxista.
No, con el taxista. Averigüen cómo es, cómo se vive ahí. Hace poco que estuve en Cannes, me eché una conversación, bastante larga, considerando que era la mesera del restaurante y que tenía que atender otras mesas, sobre por qué había tanta gente árabe en Cannes.
Ah, sí, escuché.
Y entonces me explicó que si los qataríes son dueños de muchísimas propiedades de Cannes, pero que los saudis ya no vienen porque como están peleados con los qataríes. Sí. Me explicó todo un asunto, que todo eso te enriquece el alma.
Es mundo actual. Sí. Y es saber, de verdad, o sea, con los ojos al exterior, no solo al interior, te hace poner en dimensión tus problemas, tus circunstancias. Claro. Y además es la mejor herencia para los hijos, definitivamente. Claro. Yo doy cursos de capacitación, Marta, en diferentes empresas. Y uno de los ejercicios que hago es preguntarles a todos, pues, un deseo que tengan, ¿no? Y les explico la diferencia entre soñar y desear. Porque un sueño, pues, es algo que tienes en la cabeza y ojalá algún día se cumpla casi por arte de magia, ¿no? Pero por un deseo se lucha y se trabaja y se ahorra y entonces lo tienes en mente y averiguas cuánto cuesta y todo. Y a mí me impacta escuchar que hay muchísimas personas, Marta, aquí en la Ciudad de México, que no conocen el mar, que son gente que trabaja pues asalariado todo y que, uy, no, yo no conozco el mar. O sea, por favor, por favor, por favor, nadie se puede morir sin haber visto el mar. Sí. Y no estoy hablando de algo, ay, Gaby, qué elitista, no todo el mundo puede. No, es que ahora sí podemos. Es que los precios se han abaratado muchísimo. Por ejemplo, viajar alguna vez en avión, que también creo que es una experiencia extraordinaria porque es algo totalmente antinatura de lo que el ser humano podría hacer. Es despegarte de la tierra, es tener la perspectiva de la vida desde arriba, es tomar proporción, es estar cerquita de las nubes. Uh-huh. Eso es increíble. Y ahora con estas líneas, a lo mejor de tarifas baratas, de verdad, si ahorras, si te administras, si te lo pones, pues te puede tomar tiempo, pero claro que lo puedes hacer. Estamos a muy pocas horas de Acapulco, no sé, de donde sea que ustedes me estén escuchando en este momento, propónganselo, pero no hagan esto como viajar es algo que le pasa a otros. A mí no me claro. toca. O no, lo que decías justamente, no porque sea cerca, no porque sea puebleando el fin de semana, crean que no es viajar. Y que viajar a fuerza tiene que ser en un transatlántico o cruzar el mar, ¿no?
Claro, totalmente.
Entonces, viajar es importantísimo. Yo les ponía ahí que no, lo del mar, que no podemos irnos sin presenciar esa magnificencia. Y lo de subirse a un avión. Pero ustedes también díganme, porque en mi blog, tengo un blog, Marta, que se llama Lo que aún queda en el tintero. Lo pueden encontrar en WordPress. Ahí narro que recientemente fui al Santuario de las Luciérnagas, en Anacamilpa. ¡Qué barbaridad! ¡Qué espectáculo! Y sabes que es una experiencia de vida, como decías. No es el lugar, pero estar en un bosque sentado esperando que las luciérnagas aparezcan, de verdad fue magia. O sea, se iluminó.
Claro.
Vivan esas cosas. Punto número 3. Enamórate, siéntete feliz, pleno, motivado. Y ahí es donde van a decir todos, ya empezamos con problemas, pues si no hay de quién. A ver, ponte de novio con la vida. El enamoramiento es una actitud como muchas otras cosas. Si tienes de quién, pues adelante. Y además, yo estoy diciendo enamórate, no sé correspondido. Tú puedes vivir un enamoramiento precioso que te motive. Alguien que te encante de la oficina y tienes un crush con esa persona y vuelves a sentirte joven, con ganas de arreglarte, con ganas de ir, de estar de buen humor, de ser tu mejor versión. Eso es lo que quiero. ¿por qué si no hay un hombre o por qué si no hay una mujer en nuestra vida? Eso no lo sentimos, no sentimos ese gusto por vivir.
Claro.
Enamorarse va mucho más allá de las feromonas, ¿eh? Enamorarse de verdad es una postura vital de estar contento, de mostrar, pues, positivismo ante todo, optimismo y una alegría de estar vivo. ¿Cómo se nos ha perdido eso, Marta? ¿Cómo se nos ha quitado ese esa chispa de sonreír, de disfrutar la vida? Entonces, cuando se acabe la vida, pues claro que vas a ser un gran negociador de no, dame chance, 2-3 añitos más. Es que todavía no le he disfrutado.
Claro. Claro.
Y al final va a llegar algún
que,
día.
Que es un poco primo hermano de lo que hemos discutido muchísimo en el programa y que yo les contaba que el otro día mi papá me estaba molestando en el WhatsApp porque le mandé fotos de el último viaje que hice y entonces mi papá me puso ja, 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 ja. Me dijo, otra de tus locuritas que inventas para hacerte la vida más divertida.
¿Para producirte la vida?
Para producirte la vida. Y yo vivo como bastante obsesionada, y se lo repito mucho, el rollo de divertirte en tu vida.
Sí.
Y que es un asunto que básicamente tiene que producir uno y del cual uno es responsable, porque no te la va a producir alguien más. De repente uno en la vida conoce gente, y yo no sé si a alguien de ustedes le ha tocado alguna pareja, algún noviecete o algún amigo, que hay gente que tiene esta capacidad para hacer de cualquier estupidez, o sea, horas de diversión.
Sí.
Y hay gente que en horas de diversión todo lo destruye, todo lo arruina y todo lo hace aburrido.
Ve, ¿okay?, todo lo que puede salir
pero
mal.
Pero producirte la vida, ahora sí que, como decía nuestro rey de los happy kilos, decía, hay que encontrarse y armarse los happy spots. Es parte de este enamoramiento del cual tú hablas, de todavía el deseo y las ganas de seguir inventándote locuritas para hacerte la vida más divertida. Que puede ser que el sábado, que no hay ningún plan, te levantes tú, pongas a todo el mundo a 1,000 por hora en tu casa y digas, todo el mundo póngase unos pants, nos vamos a salir a desayunar. Uh-huh. O todo el mundo póngase unos pants, vamos a ir a Xochimilco a comprar unas plantas. O póngase los pants todo el mundo, vamos a ir a un lugar increíble que se llama, yo qué sé, lo que
Xochitla,
sea.
Xochitla, vamos a ir a conocer un parque.
A escalar unas piedras, lo que sea. Invéntate cosas en tu vida para que tu vida te sea más divertida de lo que es.
Y además, eso tiene que ver con enamorarte de ti misma. O sea, te tienes que querer, eres la que hay, no serás perfecta, pero deja de pasarte toda la vida deseando ser quien no eres, como no eres, de la manera que no eres. Ama lo que eres y entonces disfrútate y entrégate a los demás para que los demás te disfruten. Considérate disfrutable. Como que tienes mucho que decir, mucho que hacer, y diviértete, porque hay muchísimos jóvenes, Marta, que están viviendo una vida haciendo cosas el fin de semana que podrían hacer cuando tengan 80. Cuando tengan 80 hagan esas cosas, pero ahorita que pueden, hagan otras.
Examples, you can sleep when you die. Pueden dormir cuando se mueran.
Sí.
Es que necesito dormir. No, duerme cuando te mueras, hay mucho que hacer en esta vida.
Y además descansas mucho más activando otros circuitos de la mente que no haciendo nada, y esto está comprobado. Quien no hace nada el fin de semana, el lunes llega agotado a la oficina.
Estoy de acuerdo. Váyanse al Costco, compren unas carnes, hagan un barbecue en la casa con un pedazo de carbón y una lata.
Sí.
Inviten a su familia, que es un poco el punto número 4.
Ahí vamos, exacto. ¿No? Ahí lo conectaste muy bien, porque el punto número 4 es pasa tiempo con los tuyos, con tus hermanos, con tus padres, con tus amigos. Y como decía la Madre Teresa de Calcuta, descubre lo extraordinario de un día ordinario. Porque la gente cuando se enferma, Marta, que es la experiencia que yo tengo, yo trato con enfermos terminales, y entonces ellos me dicen, es que qué feliz era yo, y ¿sabes qué, Gaby? No me daba cuenta. Y me la pasaba quejándome de mi rutina y que tenía mucho que hacer, y ahora no sabes cómo le extraño. Entonces, la verdad, hay que hacernos el tiempo para las cosas que amamos, porque si estás viviendo una vida que no te da nada de espacio para ver a tus amigos, mete cambio. Ya hemos hablado de esto últimamente mucho, porque no estás siendo feliz y estás dejando lo importante. A veces ganas plata, pero pierdes oro, porque dejas de estar con los tuyos que son oro. Y el tiempo que tú pases, no sé, te imagino perfecto a ti metida en la cama con tus hijas, viendo una serie, un programa, ¿no? Con las palomitas, cuando estamos en familia jugando un juego de mesa. Yo, no sabes cómo soy partidaria de los juegos de mesa. Amo jugar juegos de mesa, amo el Scrabble, amo el Sequence. O sea, me fascina sentarme y los amigos de mis hijos van a la casa a jugar. Porque yo creo que han de decir, esta señora rara es de las pocas que se quiere todavía sentar con nosotros a jugar algo. Y en mi casa se arman jugadas maravillosas de todo tipo. Es bien padre convivir con los tuyos, porque al final te vas a estar arrepintiendo, hubiera pasado más tiempo con él.
Me trauma la palabra convivir.
¿Por qué?
Vivir con.
Exacto, exacto. Y a veces los que tienes bajo tu propio techo, no vives con ellos.
Mire, yo les voy a contar a lo que ahorita se me acordé con todo esto que estamos platicando. Pero cuando yo estaba mucho más chiquita, habré tenido 32, 33 años, estaba empezando la compañía muy apretada en presupuesto. Mis hijas estaban bien chiquitas, una tenía 5 y la otra tenía 2. Y me acuerdo que compré una alberquita inflable y se las puse en el jardín. Y invité a amigos míos que siempre jalan para la alegría y literal pusimos la alberquita en el jardín, la llenamos de agua, pusimos unas toallas en el pasto, pedimos comida para llevar y pasamos toda la tarde, los niños se metían y se salían de la alberquita.
Felices.
O sea, era una estupidez de plan, pero mis hijas el otro día me decían, no sabes qué buenos recuerdos tengo de esos sábados y esos domingos, de una estupidez que yo me inventé y me armé con 2 pesos y 3 centavos para, justamente para armarles la vida a mis hijas, ¿no? Para hacerles algo padre y con buenos recuerdos y no se necesita gastar una cantidad industrial de dinero. Yo creo que es actitud.
Es actitud y creatividad, porque justamente a veces el exceso de dinero te lleva a que el único plan de fin de semana sea ir al restaurante más caro que te encuentras, a que nada te gustó y quejarte. Claro. En cambio, cuando no tienes, eres mucho más creativo.
Claro.
Y vamos
bueno,
a hacer el día de campo.
Huevos de Pascua. Sí. Le hablaba a Horacio Villalobos y Horacio se venía a mi casa a pintar huevos de Pascua con mis hijas. Luego venía Halloween y hacíamos jack-o'-lanterns y cavábamos todas las calabazas. Ajá. Siempre estaba inventando un cuento.
Sí. Y eso creas memorias para toda una vida. Con los hijos nunca sabemos qué, de todo lo que hacemos, qué es lo que se va a quedar. ¿Cuál va a ser huella en arena y cuál va a ser huella en mármol?
Claro.
Pero tenemos que dejar muchas pisadas y ya verán ellos cuáles se les quedan. A mí me gustaría que revisen en internet, les quiero recomendar un lugar, bueno, un pensamiento que está ahí, que se llama The Gift of an Ordinary Day. A lo mejor lo conoces. El regalo de un día ordinario. Y es el testimonio de una mamá que está hablando y está diciendo un discurso sobre la importancia de eso. Porque tristemente nos la pasamos quejándonos del día a día, pero el día a día también se pasa muy rápido y luego lo estás extrañando. Entonces, si pueden, métanse a internet y busquen eso, The Gift of an Ordinary Day. Y bueno, ahorita que decíamos de sentarte con ellos a jugar o de comer palomitas, ver una película o algo, también esto va al punto número 5 de hacer algo extremo, y voy a definir extremo, calma a todos, pero bueno, eso depende mucho de la edad que tengas y de los gustos que cada quien tenga, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, les voy a compartir algo de lo más extremo que he hecho en mi vida, y fue un día que nos invitaron unos amigos a Valle de Bravo, y tenían unas cuatrimotos. Entonces, ahí vamos en las cuatrimotos, y pues yo no sé manejarla, entonces mi hijo manejaba, esto fue hace algunos años, ya desde ahí empezó para mí lo extremo, porque pues era chico y cómo no manejaba yo y manejaba él. Y luego ya andábamos por la carretera y demás, pero de pronto empezó a llover. Yo no sé, Marta, mi mami, siempre desde chiquita era como, ahí viene un mundo de agua. Ya empezó a chispear, métanse. Parecía que si nos caía una gota era como agua bendita y nos iba a hacer alguna laceración en el cuerpo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces siempre oyes que va a llover y vámonos corriendo. Y empezó la lluvia y yo les grité, ya empezó a llover, vámonos. Y todos voltearon diciendo una frase también del vocabulario de Marta. ¿Por? ¿Por qué? Pues porque está lloviendo. ¿Y qué tiene? Me dicen, en Valle llueve siempre. Ok, entonces me relajé, me abracé bien de mi hijo que iba manejando la moto. Y no sabes qué momento de vida, porque estaba yo transgrediendo muchas de las cosas que me habían dicho, como no salgas bajo la lluvia. Me estaba yo divirtiendo y andaba yo en una moto, en carretera, en la lluvia, abrazada de mi hijo. Eso para mí, yo sé que se han de estar riendo porque hay unos cuentavientes muy, muy extremos y estarán pensando en otra cosa, pero haz algo que vaya más allá de tus límites, de los que te has impuesto toda la vida, de, ay no, yo eso no, ay eso cómo crees, ay por Dios, eso no. Entonces, atrévete, haz algo que para ti sea extremo. Para algunos, cuando entrevisté jóvenes ahora preguntándoles esto, pues claro que me decían, échate de un paracaídas, un parapente, o sea, vuela de alguna manera en algún artefacto así. Ok, nada con tiburones, diría Phelps. Está bien, esas son las cosas extremos para ellos. Para mí eso lo fue. Por eso les digo, esto es a cualquier edad, según la edad que tengas, ¿qué sería extremo para ti ahorita?
Sí, claro.
¿Qué tienes ganas de hacer?
Híjole, y a veces extremo es irte a estudiar a otro país.
Por supuesto.
Cuentavientes, lo hablamos con Gaby. Recalcular.
Aplica para algo.
Divorciarte.
Muy extremo.
Y dejar una relación que te tiene envenenado. Eso es algo muy extremo también.
¿Qué es lo más extremo que has hecho tú, Marta? Híjole, ¿fundar MMK?
Yo creo que lo más extremo que he hecho es fundar MMK hace 17 años. Y lo segundo más extremo que he hecho es divorciarme.
Ok.
¿No? Con dos pesos super presentados extremo en la bolsa y sin tener idea de qué iba a ser de mi vida y cómo me la iba a armar. Eso es lo más extremo que yo he hecho. A ver, ¿qué es lo más extremo que han hecho ustedes?
Sí, cuéntenos. ¿Qué ganas de saber?
Sí, no es de caminé en carbón encendido. No. ¿Extremo?
Extremo. ¿Qué han hecho?
Estoy de acuerdo. Hacemos una pausa y con esto regresamos. No se vayan, ya volvemos. Estamos de regreso en W Radio y estamos aquí... Ahora sí, hablando de la inmortalidad del cangrejo con Gaby Pérez Islas, nuestra tanatóloga de cabecera. De las 10 cosas que deberíamos de hacer todos antes de morirnos, tengamos la edad que tengamos. Y la pregunta para ustedes es, ¿qué es lo más extremo que han hecho? Y contestan cosas como, dice aquí un cuentaviente, que irse a vivir y a trabajar a Australia y nos oye a través del podcast. Muy extremo.
Bien por
ese
valor.
Alguien más dice el divorcio, de lo que hablábamos hace un momento. Muchos otros dicen aventarme de un bungee, aventarme de un paracaídas. Alguien más dice, esto está buenísimo, tener hijos.
Claro.
Tener hijos es súper extremo. Súper extremo.
Unas citas ciegas, me están poniendo aquí. Unas citas ciegas.
Claro
que también es extremo. Meterme a Tinder, me ponen. O sea, esas cosas que es romper un poquito las fronteras en las que tú te has metido. En las rejas tras las que estás porque tú quieres. Porque tú dijiste, no, eso ya para mí no. A veces el ponerte algo, ay, yo nunca me pongo de rojo, ay, yo nunca hago esto. Pues hazlo. ¿A poco no vas a querer hacer eso antes de morir?
Claro.
Yo tengo un muy buen concepto de la muerte, Marta, y yo sí creo en un cielo no como este lugar así de nubecitas, lleno de cosas hermosas y la gente corriendo por ahí y desde ahí viéndonos hacia abajo, porque creo que si nos estuvieran viendo, pues qué tortura, eso no sería un cielo, sería terrible que estuvieran viéndonos llorar y extrañándolos, yo creo que no nos ven,
claro.
Creo como que a nivel energía ahí están y ha de ser maravilloso. Pero sí sé que hay muchas cosas que en el cielo no hay. Y no hay chiles en nogada, por ejemplo, que me fascinan. Y no hay las pirámides de Egipto. Y no hay, no sé, los Alpes suizos.
Sí.
Y cosas que uno tiene que ver y experimentar aquí y comer.
Claro, eres un idiota. Dice un cuentaviente, lo más extremo que he hecho es nacer. ¡Hombre, vivir es súper extremo!
Claro, es un deporte y de alto riesgo, ¿no?
Y de alto riesgo,
claro que
de acuerdo.
Eso lo hizo su mamá, ¿eh?
Claro.
Tenerte, no, nacer claro. Todavía no era mérito tuyo.
No tenías opción.
No tenías opción, te empujaron, te empujaron a la vida.
Ahora sí, te empujaron para afuera. Ok, siguiente.
Bueno, esto está muy conectado, porque miren, vence un miedo. Lo que sea que tengas, pero destruye ese sentimiento y siéntete valiente y poderoso. Traemos una cantidad de miedos, Marta, ya lo dijimos en viajar por la vida cuando tú lo planteabas desde el prólogo y además en el contenido. Traemos en la maleta una cantidad de miedos impresionantes, desde el miedo al alacrán, que es mucho más chiquito que tú, y tú puedes dominarlo, hasta miedo a hablar en público, miedo a acercarme a alguien y que me rechace, miedo a pedir un aumento de sueldo, miedo a intentar algo y no lograrlo. Entonces, los miedos nos van frenando. Y yo te diría, o sea, te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir de no haberlo hecho. Una experiencia que yo tuve eso en Mérida, fuimos a visitar un cenote. Y entonces yo veía que los niñitos se echaban y el agua era cristalina, maravillosa. Pues yo me subí, yo me iba a echar, ya que la perspectiva desde arriba es otra. Y ya que me iba a echar y mis hijos en el agua y mi marido en el agua diciendo, vente, échate. Y veía yo a los pequeñitos humillándome porque se echaban uno tras otro. No podía. Porque es algo antinatural, o sea, lánzate al vacío, pero sabía y tenía la certeza absoluta de que me iba a arrepentir si no lo hacía.
Claro.
Entonces pedí ayuda, le dije a mi marido, súbete, y nos echamos juntos, me dio la mano, prácticamente me jaló, y luego era yo la más feliz que no me quería salir del agua. Pero sí. ¿No les ha pasado a ustedes? No quiero que hagan algo que no se les antoja hacer. A mí no se me antoja echarme de un paracaídas, punto. No es algo que diga yo, voy a vencer mi miedo y lo voy a hacer. No, no se me antoja, no está en mi diccionario. Pero hay cosas que sí quiero, y que me, ese miedito, esa voz interior que te decía, no lo hagas, esto es peligroso, algo va a salir mal, ¿no? Entonces, si no sabes andar en bicicleta, aprende a andar en bicicleta a la edad que tengas, si eso es algo que se te antoja y sientes que te lo estás perdiendo. Claro. No seas espectador de la vida, participa de ella.
Está muy cañón lo que acabas de decir, no seas espectador de la vida.
Participa, sé parte de.
Es que, ¿sabes qué? Qué lástima que no me acuerdo ahorita cómo se llama ese poema, pero es un poema que al final dice algo como, pero tengo 80 años y me estoy muriendo.
Ah, claro. A ver, es el de la marioneta, si Dios me concediera un pedazo de vida.
Miren, acá lo tengo. ¿Quieres que te lo lea?
Perfecto, por favor.
Agárrense, cuentavientes, porque se van a quedar shook después de esto. Es de Jorge Luis Borges y dice lo siguiente. Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima, trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más. Sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad. Sería menos higiénico. Correría más riesgos. Haría más viajes. Contemplaría más atardeceres. Subiría más montañas. Nadaría más ríos. Iría más lugares a donde nunca he ido. Comería más helados y menos habas. Tendría más problemas reales y menos imaginarios. Yo fui una de esas personas que vivió sensata y prolíficamente cada minuto de su vida. Claro que tuve momentos de alegría, pero si pudiera volver atrás, trataría de tener solamente buenos momentos. Pero si no lo saben, de eso está hecha la vida, solo de momentos. No te pierdas el ahora. Yo era uno de esos que nunca iba a ninguna parte sin un termómetro, una bolsa de agua caliente, un paraguas y un paracaídas. Si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano. Si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera y seguiría descalzo hasta concluir el otoño. Daría más vueltas en calesita, contemplaría más amaneceres y jugaría con más niños, si tuviera otra vez vida por delante. Pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo.
Oh, wow. No.
O sea, díganme si eso no es de matarse. Entonces, para recalcular, es que imaginémonos 85 años sentados, escojan ustedes qué les late más, una mecedora, una silla de ruedas,
un reposé.
No, viendo tu vida para atrás. Y pensando que te quedan ya meses o muy pocos años, y sobre todo muy poca energía, y cuando el cuerpo físico no te apoya, ¿qué estarían pensando de todo lo que deberían de haber hecho?
Claro.
No sé.
Porque hay una evaluación, Marta, al final de la vida o en la recta final hay una evaluación muy fuerte de lo que debí de haber hecho. Por eso te digo que aunque yo he tenido grandes maestros aquí, o sea, en las universidades y lo que he estudiado, mis verdaderos grandes maestros son los enfermos terminales. Porque ellos, claro, es que ellos te dicen las cosas, te hablan de la vida. Este es un poema extraordinario, es una reflexión de vida genial. Porque eso es justo, que hemos dicho muchas veces, equivócate más. Si te equivocas más, quiere decir que lo estás intentando. Solo no se equivoca el que no lo intenta, el que se queda ya en la zona de confort haciendo lo que siempre hace y ya lo conoce. Y la vida es para aprender, si esto es una escuela.
Claro.
¿Por qué queremos estar seguros sin aprender las lecciones guardados bajo techo?
Claro, y el asunto es que si uno no cambia el chip de la forma en que uno piensa lo que piensa, es que nada va a cambiar. Porque ahorita estaba pensando, seguramente en el lecho de nuestra muerte, no creo que ninguno de nosotros esté pensando, híjole, quisiera no estarme muriendo ya hoy o mañana para poder trabajar más horas.
Ah, claro, nadie me ha dicho eso nunca.
Nadie va a decir eso.
No.
Pero el día de hoy, muchos se sienten muertos en vida porque la mente te juega un truco horrendo, que es creer que este es tu destino, claro, que no tienes otra opción,
aquí nos
que
tocó
no hay
vivir.
Nada más que hacer, que así nos tocó vivir, uh-huh, que tuvimos la mala suerte de nacer en las circunstancias que nacimos, y sentirnos absolutamente víctimas y poco poderosos y con la poca posibilidad de cambiar nuestra realidad.
Claro. ¿No? Es un chip, estoy de acuerdo, pero se los hemos dicho de todas las maneras cariñosas, regañando casi a gritos, sí, estamos sí, por zarandearlos, sí. Por favor, cámbienlo, porque la ocasión es hoy, claro. La ocasión es hoy, no hay más tiempo que vida, créanmelo.
Oye, y están no hasta la madre dejar. De su trabajo, odian lo que estudiaron, se están dedicando a algo que no les interesa ni les apasiona, sí, no. ¡Paren ya!
Sí.
Esa es la única vida, vamos a pasar más tiempo muertos. ¿Qué vivos?
Sí. ¡Ay, qué fuerte! ¡Cierto! ¡Cierto! Entonces aquí hay que aprovechar cada momento. Y mira, no sé si te pase, Marta, yo aquí voy a...
¿Saben que este programa se va a hacer a partir de mañana al aire libre?
Sí, sí.
Todos los días en Chapultepec.
Me parece maravilloso. Ajá. Pero fíjate, tú y yo amamos lo que hacemos, cada una desde su trinchera y amamos lo que hacemos. Y sin embargo estamos tan metidas y hacemos tanto que llega un momento en el que ya la pila no te aguanta. Te vas a un viaje, antes regresabas y a lo mejor estabas un mes y medio y aguantabas bien y ya estabas planeando el que sigue. Pero ahora, aunque ames lo que haces, no te da la pila.
No, yo estoy
tienes que ir más seguido. Tienes que salir más seguido, tienes que hacer cosas distintas porque si no... Esta vida loca nos va absorbiendo todo.
Claro, claro, estoy de acuerdo. Y para terminar.
A ver, vamos a correr con los que nos faltan. Nos falta el 7, que es escucha tu propia voz antes que la de los demás. Eso finalmente es ser un adulto. Deja de estar oyendo el no de otros, que otros te digan que no se puede hacer nada más porque ellos no lo han hecho. Así que si te quieres cambiar de casa, que no te metan miedo de, ay, pero es casa sola, cuidado. O voy a poner un negocio, ay, pero ¿y si no funciona? Escucha tu voz, sigue tu instinto. 8. Compite en algo. La sensación de ganar es extraordinaria. Así, eso mejora tu autoestima y te pone listo para nuevos retos. Uh-huh. Así que si quieres...
Por eso tanta gente hace maratones.
¿Sí?
Yo a cada rato estoy... Ay, ¿tú qué? No, es que no voy a beber porque estoy entrenando para un maratón.
Mañana tengo un duatlón.
¿No se encuentran mil gentes que están entrenando para un maratón?
Aunque sea una carrera de 5 kilómetros.
Sí, yo creo que tiene que ver con eso.
¿Sí? Sí, con esta sensación de cruzar una meta, o sea, de esforzarte. Y si no eres deportista, métete al torneo de ajedrez, al concurso de poesía de la preparatoria. Pero compite en algo para que te obligues a ser tu mejor versión. 9. Haz algo por alguien. Ayudar da un sentido de vida y hace la diferencia en la existencia del otro. Pon una fundación si tienes la oportunidad de hacerlo, o busco, que además es una forma de trascender y de ser recordado, o patrocínale algo a alguien, un curso de verano que no pueda tomar, sé padrino de un niño, págale, no sé, mensualmente algo, dentro de tus posibilidades, pero siempre podemos ayudar. Y eso queda probadísimo año tras año cuando se hacen estos teletones y demás, que a veces la gente que menos tiene es la gente que proporcionalmente que más generosa. Claro. Más generosa.
Totalmente.
Y el punto 10 que te va
el
a encantar.
El punto 10, no puedo de amor, cuentavientes, porque yo quiero pensar que eso hacemos nosotros juntos y nosotros para ustedes todos los días.
Sí, y no, todavía yo te diría que no dimensionas, Marta, todavía de verdad, no te das cuenta la alegría y la oportunidad que le das a quien te escucha. Primero, dar alegrías y dar alegría. Sonreír, ya con eso, ser amable, cederle lugar a alguien, tener hospitalidad, civismo, o sea, eso te puede hacer
Oye,
la diferencia cuando tienes
Ellen,
prisa.
Be kind to the humankind.
Ay, sí, be kind, es que somos rudos.
It's cool to be kind.
Yo a veces voy manejando y digo, no pertenezco a esta ciudad y a esta agresividad, no soy así, me rebasa que me toquen el claxon de esa manera, que me insulten y demás. ¿Sabes algo que hacíamos esto, de repente lo llegamos a hacer con Tere Bermea y demás? Deja un billete de 20 en un lugar donde alguien lo va a encontrar, o una moneda de 10. No es que le cambies la vida y bueno, ya ahora es millonario, pero qué alegría te da encontrarte dinero. No te pasa meter la mano en un saco y ¡ay, claro, un billetito!
Claro.
Déjalo ahí para alguien, haz algo bueno todos los días. Yo creo, Marta, que si siguen estos 10 puntos... Además de que van a ser muy felices, hasta el último instante, hasta el último minuto de tu vida, va a tener 60 segundos de luz. Claro. Y de eso justo es de lo que se trata.
Claro, y les digo una cosa, se los juro, que no es porque vi burro y queremos agarrar viaje. Nada más porque Rebeca no está aquí para hacerme la segunda, pero el Extreme Makeover, el Extreme Makeover Home Edition, a Las Vegas con tus brothers, el Enchúlame el Changarro, My Favorite Things en Diciembre, la Chaparrita de Oro, todas las locuras que inventamos en este programa, se los juro, que es para darnos alegrías.
Totalmente.
Digo, también de forma egoísta, porque a nosotros nos divierte tremendamente hacer cosas increíbles.
Te hace
para
muy
ustedes,
feliz dar.
Pero que este programa no solamente sea de profundo pensamiento, sino para carcajearnos y darnos alegrías unos a otros.
Qué tanta falta hace.
Oigan, den alegría en redes sociales. Sí. Si tienen algo negativo y horrendo que decir de alguien, sean amables. No lo escriban.
No lo escriban.
No lo
porque
digan.
Tenemos que vivir todos la agresividad de la violencia entre los otros. Sí. Yo los invito a eso. Los invito también, mi Marta, como decías al principio, a que se acerquen a literatura positiva, a la lectura positiva, que conozcan cómo curar un corazón roto, Elige no tener miedo, Viajar por la vida, que es una gozada, y el más reciente, La niña a la que se le vino el mundo encima, que ya está resurtido, ya ven su tercera reimpresión. Va tendida esta niña. Gracias a usted. Y tengo dos fechas rapidísimo que decirles. El sábado 7 de octubre voy a estar en la FIL de Monterrey. El doctor César Lozano me va a presentar justo La niña a la que se le vino el mundo encima. Ahí los esperamos el sábado 7 de octubre a las 7 de la noche. Y voy a estar en Puebla el sábado 21 de octubre para un taller, por primera vez allá, un taller grande de 5
Puebla,
horas.
Puebla, chicas de Puebla, chicos de Puebla. Ay, pay attention.
Por favor, les voy a dejar un teléfono, pueden mandar un WhatsApp para pedir informes ahí al 2222-93-3049. Lo repito, 2222-93-3049. Hay informes e inscripciones o en contacto @transgenia.com.mx. contacto@transgenia.com.mx para que les den informes de este taller en Puebla.
Sensacional, Gaby. Como siempre, un placer hablar contigo.
Muchísimas
y les digo
gracias.
A lo que siempre repito. Esta es la misión de este programa, hacerlos repensar lo que ustedes piensan que piensan.
¿Cómo van con eso?
Se los... Así que, ¿cómo van con eso?
¿Cómo van con eso?
Te amo. Es @GabyTanatóloga en redes sociales, en YouTube Gaby Tanatóloga, en Facebook igualmente Gaby Pérez Tanatóloga. Gracias, Gaby, un gusto siempre estar aquí. Todos tus libros editados por Editorial Diana los encuentran en cualquier librería
y en formato electrónico están todos también a su disposición.
Y con eso nos vamos, estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. No se vayan, viene Fer Tapia y todo el equipo de W, mucho más que aprender y saber el resto de la tarde solo en W Radio. I don't like your little games, don't like your tilted stage. Marta de Baile, ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los playlists, los matamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.